aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, ya este martes 25 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes acá en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, denuncias, la situación del desabastecimiento, la escasez de combustible, el desplome. Hay dos nuevas medidas que se han establecido dentro del gobierno cubano que afectan directamente a la industria azucarera. Hay dos nuevas resoluciones del Consejo de Ministros. Tendremos el detalle, un analista explicando las implicaciones que esto tiene. El jueves cumple 7 meses el paso por el territorio occidental, el paso del huracán Ian. El tabaco, el azúcar, las viviendas, ¿cómo estamos 7 meses después? Y en la segunda parte del espacio, dramática la situación de 3 madres de presos del 11J que denuncian las precarias situaciones de sus seres queridos en el sistema penal cubano. Muy lamentable el caso de Abel Machado Conde, maltratado nuevamente en el penal de Quibicán, el caso de Yanez, del caso de Duany Dabel León Taboada, que fue golpeado la pasada semana en el Combinado del Este, así como la situación de Rosa Jane, esta joven de 27 años presa en la prisión de mujeres de Occidente. Todo esto en nuestro espacio, en minutos, aquí en Cuba al Día. Mientras tanto, en los titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde, madres de presos del 11J denuncian los maltratos que enfrentan sus hijos en las cárceles cubanas. Estados Unidos reanuda deportación de migrantes ilegales a Cuba por vía aérea. Esto ocurrió a partir de este lunes. Y desde el diciembre del 2020 la repatriación de cubanos se hacía solamente por vía marítima. Cubalex denuncia disminución de ración de alimentos, plagas y falta de atención médica en las cárceles cubanas. Y lo único que pido es a las autoridades cubanas fe de vida de él, dijo este martes a Radio Martí Dayana Aranda Batista, esposa del preso político Juan Enrique Pérez Sánchez, quien lleva más de una semana en celda de castigo en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeques. Y el presidente estadounidense Joe Biden anunció formalmente este martes, en un video de campaña de 3 minutos de duración, que se postulará nuevamente para la reelección en las elecciones generales de los Estados Unidos del 2024. Y el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó duras críticas a Rusia durante una reunión este lunes del Consejo de Seguridad de la ONU, a la que asistió el canciller ruso Sergei Lavrov, en la sede de la organización en Naciones Unidas. Y finalmente, petrolera canadiense Chariot informa muerte de trabajador en mina en Cuba debido a un accidente relacionado con un vehículo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde acá en Radio Martí. Nos proponemos en minutos iniciar nuestra agenda informativa en Cuba al Día y vamos a intentar comenzar en Santa Clara, Cuba, en minutos, el contacto con el periodista independiente, activista de derechos humanos, Guillermo El Sol, en Santa Clara, Cuba. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí. Ante todo, felicitar a usted y a Patricia por ese merecido premio de periodismo que recibieron, que es no es más que el reconocimiento a la alta labor que realizan día a día.
Bueno, pues un millón de gracias para ti. Ustedes también son parte de este premio, porque sin ustedes este programa no saldría al aire con toda la información que proveen de Cuba. Y también esto nos compromete, Guillermo, a seguir adelante con esta misión informativa, a decir lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Guillermo, ayer no pudimos hablar, hoy sí. ¿Cómo andamos? ¿Qué tenemos de noticioso? Seguro tienes algunas cosas por allá. La situación del combustible, ¿a dónde estamos? La situación es precaria. No hay gasolina, no hay diésel, está paralizado el transporte. ¿Cuál es el escenario hoy martes 25 de abril en Santa Clara?
Bueno, Tomás, primero que todo decir que no es solo Santa Clara, es Cuba entera, y que esto va de mal en peor. Ya hay apagones, de un prolongado tiempo, casi siempre en hora de la noche. El índice de violencia y delincuencia está nuevamente creciente. Ya prácticamente no respetan ni que hayan cámaras puestas de seguridad en los lugares para llegar, romper las ventanas, entrar y robar. Y la policía no hace nada de nada.
Guillermo, un paréntesis ahí. Un paréntesis ahí, Guillermo. En varios programas que tú fuiste uno de los participantes que denunciaste el incremento fuera de control que hay en el país en el último sacrificio, bueno, pues cosas están pasando. Parece que por la presión que hemos puesto y los programas que hemos hecho, el lunes el portal oficialista Cuba Debate, que es parte de la estructura de la dictadura cubana informativa, tuvo que reconocer 150% aumentó en el 2022 el último sacrificio en el país y sin solución. ¿Qué te parece?
Y 150% porque solamente están recogiendo un número considerable de denuncias, pero no son todas. No todas no se están clasificando porque en muchos lugares donde se hace la denuncia, la policía no llega a personarse. O cuando llegan ya no hay forma de hacer un expediente porque llegan a los 5 o 6 días. Para que tú tengas una idea de dónde llega la preocupación en estos momentos de la policía. Por otra parte, Tomás, bueno, el fin de semana todavía creo que hoy se está vendiendo papa acá de forma liberada a 20 pesos la libra, pero bueno, denunciar que es una papa que está en estado de putrefacción porque se pasó de tiempo en los frigoríficos y antes de vendérsela a tiempo al pueblo la dejaron podrida. Entonces es más la papa que se está dando de baja podrida que la que se puede aprovechar para la población de estas ventas que se están anunciando a bombo y platillo, pero que poco se puede hacer con ellas. Yo fui partícipe de eso, hice tremenda cola. Y para lograr comprar 20 libras de papa, pasé casi que un día entero, porque después tuve que ponerme a escoger papa por papa, porque era tremendo la situación con eso. La hambruna es total. Lo único que se habla es de no hay. No hay combustible, se paró el transporte, se paró todo, pero tú miras la carretera central y está llena de autos. Tú miras Santa Clara y hay autos circulando. Autos estatales, autos del partido, autos de la asamblea, autos de todos estos organismos que están asociados al nivel gubernamental que están circulando y tú ves que como si nada.
Mira, fíjate que te tengo una denuncia para compartirla contigo, que proviene de Pinar del Río. Algo que ocurrió, esta denuncia ha llegado de España. Hay unos turistas españoles que estaban en Pinar del Río, en la zona de Viñales, eso, y se perdieron y se quedaron sin combustible, porque están racionando también el combustible a los turistas. Esto me lo contó el destacado economista, que tú sabes, participa aquí, Elías Amor, que escuchó la entrevista cuando el español regresó a España, denunció que no regresaba a Cuba por lo que le había ocurrido, que no habían gasolineras disponibles en el occidente, se acabó la gasolina y se quedaron botados. Tú sabes que ellos llamaron al hotel que en La Habana. ¿Tú sabes cómo resolvieron? En la gasolinera del partido de Pinar del Río le pudieron rellenar. Ahí sí hay gasolina.
Mira, Tomás, para que tú tengas una idea. Acá las personas nacionales, directores de MIPYME, personas con cubano-americanos residentes en el país y otros que mantienen alquileres de autos tours, de estos de las agencias de que se rentan en dólares, estas personas les fue retirado el servicio, tuvieron que pegar los carros, porque no hay combustible, pero se especula, esto yo no tengo prueba, porque bueno, no estaba ahí, que acá en el 259 veían nosotros patrulleros y tenían una guagua transgaviota ahí parqueada, y que los extranjeros que llegaban a los tours ahí a servirse de combustible, ahí mismo le retiraban el auto y lo montaban y lo llevaban hacia el lugar de destino en los ómnibus. Esto lo sé por choferes boteros que van allí a hacer las colas para el diésel de los almendrones día a día, pero bueno, yo realmente no tengo prueba de esto. Ahora, Tomás, hay algo que todo el mundo cree que pasó por alto y no se conoce. Yo he esperado casi 15 días esperando a ver si completaba la nota, pero no he logrado completar la información, pero sí quiero hablar al respecto.
Adelante.
Otro nuevo escándalo del Ministerio de Salud Pública aquí en Villa Clara. Sabemos que hace poco, no hace un mes, de la situación que usted presentó en el hospital materno de acá con los niños que fueron vacunados con una vacuna de cáncer y no con la primera dosis que se le debía inocular a los recién nacidos. Bueno, ha pasado a menos de 15 días de esto. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de acá de Villa Clara se fueron a Caibarien a un hotel alquilado allá. No sabemos quién lo alquiló, no sé, porque todo esto está con mucho secretismo a nivel de la seguridad del Estado. Y que quien investiga y al final es quien dice, dirá qué va a pasar con esto. Y bueno, estos muchachos se fueron a divertirse a un hotel y al regreso, creo que eran dos guaguas y un, para que tengan una idea del número de personas, llegaron, entraron por la puerta de Ciencias Médicas con las prendas íntimas en la mano, tirándose a los OCDP, como Dios los trajo al mundo, al parecer intoxicados por una droga, una sustancia psicotrópica, no sabemos bien, porque eso solamente lo saben los especialistas que trabajaron ahí dentro, y entonces rápidamente los OCDP llamaron a la policía y explotó como boomerang aquello. Y no hay mucha información al respecto, pero sí es bueno que se conozca que hasta dónde llega el descontrol de la Dirección de Salud Pública y en este caso el rectorado de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara en toda esta situación. Porque siempre la soga se revienta por la parte más débil. De hecho, esto no se comenta, esto hay un silencio total, pese a que muchas son las personas que lo conocen. Por ejemplo, a mí me llamó por teléfono un profesor de esa propia entidad científica y fue quien me hizo la denuncia y me dijo, mira, alguien tiene que denunciar esto, pero no te puedo dar más detalle porque la situación está tan restringida que no he podido tener más información. Te puedo dar nombres de estudiantes si tú quieres y todas estas cosas, pero al respecto no te puedo informar mucho más. Esto para que tengas una idea de cómo está la situación. Por otra parte, un miembro del Partido Provincial, no puedo referirme, me informó que es posible que el próximo 20 de mayo ya el paro industrial en Cuba sea nacional. O sea, que se anuncie. Si, según me informó, me dijo, si no hay un milagro, va a haber que parar todo. No se sabe qué va a pasar. Y yo decía, bueno, coincidentemente, un 20 de mayo, el Día de la Institución de la República, no será cosa de Dios esto. Todo esto es especulativo, son informaciones que me entregan, pero bueno, que dan al traste con la situación que hay, porque estas son personas que a pesar de que tienen altos cargos aquí dentro del gobierno, pero al mismo tiempo ya están deseosos de que pase algo dentro de Cuba. Y buscan la forma de pasar información. Hay veces que la información es positiva, hay veces negativa, como me pasó en el caso de los presos que informé como liberados del 11 de julio, que fue una madre de uno de estos mismos presos que se prestó al juego con la seguridad de Estado para dar esta falsa información y para tratar de desacreditar el trabajo que hacemos. Pero bueno, como quiera que sea, yo lo estoy alertando, esto es especulativo porque yo no tengo cómo probar esa cosa, yo no tengo control sobre la información gubernamental, excepto lo que dan en el noticiero de televisión y lo que sale en la prensa, pero sí, es evidente que algo tiene que ocurrir si no aparece el combustible, si no aparecen los fondos, si no aparece todo lo que hace falta, porque la situación en estos momentos acá dentro de Cuba es crítica y de que si no buscan una solución, creo que va a haber otro 11 de julio antes de julio. Puede que sea en mayo, porque es que la situación es agobiante y están obligando a las personas a salir a manifestarse porque están viviendo una situación que es insostenible y no hay forma en la salud, en la educación. Bueno, la educación está casi que paralizada en estos momentos por el problema del combustible. La alimentación es pésima. Sabemos que Cuba en estos momentos en América Latina tiene el 75% de pobreza. Es el primer país de América Latina en estos momentos. Que eso, por increíble que a uno le parezca, es una realidad que estamos viviendo en estos momentos. Y uno dice, bueno, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para donde este espacio vamos a seguir investigando. Vamos a La Habana. Sendas resoluciones que acaba de aplicarse en Cuba afectan directamente a la industria azucarera. El contacto y la información con el sociólogo y economista, máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Espita. Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y felicitar también por esa pandemia.
Bueno, Ángel, ¿Dónde se emitieron estas resoluciones? Me imagino que el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son? Danos los detalles. ¿Y cuál es el impacto que tienen? Que ya tú has estado trabajando el tema. Adelante.
Bueno, el Consejo de Ministros anunció el acuerdo 9550 del 2023, y dicho acuerdo lo que intenta es establecer un precio para la tonelada de azúcar que compra Acopio a los campesinos, y ese precio está en los 800 pesos cubanos. Es una cifra irrisoria. Esta cifra es una cifra irrisoria, teniendo en cuenta que hoy la tonelada de azúcar en el mercado europeo, que ya veníamos hablando la semana pasada acá en el programa, anda sobre los $700, lo cual indica de que, bueno, ¿cómo le van a pagar 800 pesos cubanos? Eso para nada favorece al campesino, para nada. Es un incentivo para aumentar la producción de caña de azúcar en los campos cubanos. Por otro lado, recientemente ha salido un decreto, el decreto 82 del 2023, firmado por Manuel Marrero, que prácticamente le da un puntillazo a ese campesinado destinado a la producción de azúcar, lo frena totalmente. En este sentido, lo que se intenta supuestamente en dicho decreto es proteger la producción azucarera. Y cuando usted repasa detenidamente este decreto, lo que se encuentra es que para nada se intenta proteger, lo que se intenta es controlar tanto la producción, el traslado y la comercialización de la caña de azúcar, pero no solo de la caña de azúcar, sino de sus derivados. En un contexto donde también tenemos una crisis energética, una crisis de combustible, recordar que la caña de azúcar se obtienen también en combustible, bueno, esto prácticamente es algo paradigmático. Y si lo analizamos ya en la situación, ¿en qué va a repercutir, señores? Tenemos que para agosto posiblemente no haya azúcar por la llamada libreta de abastecimiento. Es decir, se van a quedar prácticamente los cubanos sin consumir este producto para el mes de agosto. Pues definitivamente el gobierno cubano va a tener que optar por exportar ese azúcar que hoy se destina a la libreta. Y bueno, es un llamado también a esos cubanos a que ahorren la poca azúcar que tienen hoy en sus hogares para poder afrontar esa crisis que está por venir. Indudablemente hay que encender ya las alarmas, porque la economía cubana está dando síntomas de un colapso estructural y sistémico. Y lo más interesante de esto es que las autoridades cubanas, el gobierno cubano, no tiene para nada un proyecto ahora mismo para satisfacer las demandas de la ciudadanía, para enfrentar esa crisis. Pero por otro lado, señores, la burocracia política que está enquistada en el gobierno prefiere seguir apostando por el turismo, un turismo que apenas llega a la isla, un turismo que además lo que trae muchas veces son ambientes un poco complejos, difíciles para la sociedad cubana, pero además es un turismo que también les conviene a ellos porque forma parte de un entramado de corrupción político-administrativa. Y no prefiere reactivar esa industria azucarera, porque sabemos que la industria azucarera cubana siempre lo ha sido, dentro de la historia de Cuba, una herramienta muy bien estructurada para consolidar la conciencia social.
Ángel, gracias. Hay una noticia de última hora. Lázaro Manuel Alonso, un periodista del sistema informativo de la televisión cubana, acaba de poner en su página, en su muro de Facebook, que se han anunciado de última hora restricciones para el desfile del 1 de mayo en la capital. Va a haber desfile, pero restricciones solo en el área del malecón ante la crisis energética. No va a haber concentración en la Plaza de la Revolución. El acto va a ser en el malecón, donde se convocarán a residentes en los 5 municipios céntricos de la capital. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Tiene que ver esto con las restricciones del combustible?
Claro, eso tiene que ver con la situación del combustible, pero creo que incluso, fíjate, lo que decía el que estaba comentando anteriormente a que yo participase acá en el programa, se espera evidentemente la ocurrencia de un estallido social, y el gobierno realmente lo que está tratando es de disipar la concentración de personas en lugares públicos, porque se puede generar ahí un estallido social que sea, vamos a decir, que sea difícil de contener por parte de las autoridades represivas. Creo que esto también es una realidad que ahora mismo se está viviendo por la grave crisis que hay con el combustible, pero esa crisis del combustible paraliza todo el consumo, porque ya en las tiendas no vemos la misma cantidad de productos, porque ya en los hospitales no vemos que están funcionando las ambulancias, porque los médicos no pueden llegar al hospital para operar porque tienen que coger una guagua y sencillamente no hay transporte público, porque los maestros no pueden llegar a las escuelas. Y todo esto se está volviendo, vamos a decir, una crisis estructural difícil de parar por parte del gobierno cubano.
Gracias, Ángel, en la capital cubana. Vámonos a Pinar del Río, el contacto en el occidente del país con el periodista y también miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, 27, el jueves 27 se cumplen 7 meses del paso de Ian por el occidente del país. ¿Cómo está la reconstrucción de la ciudad de Pinar del Río?
Bueno, la reconstrucción supuestamente para la prensa oficialista, todo sobre la marcha, hay más del 60% de los damnificados, ¿cómo se llama? En recuperación ya, pero bueno, todo eso es las cifras con el Estado y la prensa oficial. Pero en sí, lo que está sucediendo en Pinar del Río, las personas siguen con rotas en los techos, las personas siguen esperando llamados colchones que iban a donación, y las personas siguen esperando todo tipo de donación que realmente no ha llegado. Lo que sí ha llegado, el techo de zinc, los puzzles para hacer construcciones de los techos, ha sido simplemente en la empresa Tabacalera.
Bueno, tengo una noticia de última hora. Lázaro Manuel Alonso, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, está posteando en sus redes sociales que ya en la capital cubana se han establecido restricciones para el desfile del 1 de mayo por la crisis energética. Desfilarán nada más en Malecón. ¿Has escuchado algo de las actividades por el 1 de mayo en Pinar del Río en medio de la crisis que hay? Porque hay una crisis a nivel nacional energética y desabastecimiento. ¿Qué se dice por Pinar del Río al respecto?
Bueno, lo que se dice, según personas que uno conoce, que son trabajadores de estatales, dicen que van a desfilar las personas, por ejemplo, si trabajas en la travesera provincial aquí y eres de los municipios, vas a desfilar por los municipios según los bloques que te pongan para no estar en la capital provincial. En la capital provincial van a estar las personas, los directivos y las personas que viven en la misma capital.
Claro, lo que se está diciendo parece ser que ellos han establecido, tienen limitaciones por el transporte y por eso están haciendo estas restricciones. ¿Consideras tú eso?
Sí, así me digo. A raíz de eso.
Como no, gracias José Rolando Cázares en el territorio pinareño. De esta forma terminamos Cuba al Día, la primera parte, este martes 25 de abril. Vamos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, estamos de regreso en Cuba al Día este martes 25 de abril, día noticioso aquí en Radio Martí. En breve vamos a establecer la comunicación en el territorio pinareño. También vamos a hablar ahí con Esteban Ajeta Bascal desde los Palacios, Pinar del Río. La situación del país es crítica, es caótica. Ya el gobierno ha comenzado a anunciar restricciones de cara a las celebraciones por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. De esto vamos a estar hablando aquí en el espacio. Y más adelante, cuatro invitados de lujo, la situación de 3 presos del 11J, Lázaro Abel Machado Conde, ahí en la prisión de Quibicán, tendremos el testimonio de su madre, Beatriz Conde. También, pues, la situación de Duany David León Toaboada, en el Combinado del Este, donde fue maltratado la pasada semana. Y finalizaremos con Adainubia Espinosa Machín, madre de otro preso del 11J. Pero ahora nos vamos directamente a los Palacios en Pinar del Río, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes. Vamos a ver si mejoramos. Esteban, te escuchamos mal. Vamos a ver si mejoramos. ¿Tú tienes algún speaker o algo así? ¿Nos escuchas tú bien?
los escucho perfectamente.
Ahora sí, ahora te escuchamos mejor, te escuchamos mejor. Esteban, en breve vamos a hablar de la situación de 7 meses de Ian, pero hay una noticia que acaba de fluir y viene a través de las redes sociales del periodista Lázaro Manuel Alonso, de la red de informativa de la televisión cubana, que acaba de poner en su muro de Facebook que, debido a la situación que tiene el país, va a haber limitaciones en La Habana para el desfile del próximo 1 de mayo. ¿Has escuchado tú en Pinar del Río si va a haber lo mismo, si hay limitaciones? Porque hay una realidad. El país está en una crisis energética de proporciones. Parece ser que ante la crisis energética, el desabastecimiento y la crisis que hay, el gobierno, primero, no quiere aglomeraciones, y en segunda, aparentemente el transporte impide la concentración de muchas personas. No es que van a eliminar las celebraciones, la van a restringir. ¿Has escuchado algo tú al respecto? ¿Se dice algo en Pinar del Río?
Mira, esta noticia salió, sorprendió a muchas personas, pero bueno, en realidad.
Te escuchamos mal, Esteban, te escuchamos mal. No sé qué está. ¿Estás ahí, Esteban? No, Esteban. Sí, no. No, Esteban, te escuchamos mal. Vamos a ver si no hay manera. No, te escuchamos mal. ¿Aló, Esteban?
No. Escucha.
Te escuchamos ahora. A ver, adelante, vamos a ver. No. No, se corta la comunicación, Esteban. Lamentable, de todas maneras te agradecemos el contacto hoy en Pinar del Río. Vamos a ver si mañana puede ser. Nada. Así, de esta manera, pues vamos a concluir esta primera parte de la segunda sesión de nuestro espacio con Esteban Abascal. Ahora, en este momento, vamos a pasar con otros temas de interés. La situación de 3 presos del 11J, denunciada por sus familiares, específicamente sus madres, en este momento en los penales cubanos.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, en esta segunda parte de Cuba al día, este martes, el 25 de abril, vamos a darle seguimiento a la situación inicialmente de 3 presas del 11, de 3 presos del 11J que están en precarias condiciones en los penales. Primero, vamos a hablar de la situación que está ocurriendo en este momento en el penal de Quibicán con Abel Lázaro Machado Conde. Abel Lázaro Machado Conde, que es un alto riesgo suicida con trastorno de la... Abel Lázaro Machado Conde, preso del 11J, cumpliendo 9 años de prisión, con 25 años de edad, por su participación en las protestas en Guines, en la provincia de Mayabeque. Pues recordar que es alto riesgo suicida con trastorno de la conducta orgánica, quien padece de epilepsia, además sufre un déficit de atención y cefaleas constantes. Tiene problemas serios. Y el día 15 de marzo, a las 7 de la noche, fue golpeado en la cárcel por Yulieski Méndez Montero, segundo jefe del penal, a quien su madre denunció en 15K en atención a la población en el Departamento de Atención a Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. Bueno, pues este domingo, este joven ha sacado nuevamente otra documentación desde el penal donde denuncia que lo siguen hostigando, que lo siguen acosando, que lo siguen maltratando. Hemos tenido acceso a la documentación gracias a su hermano. Y también hoy martes, su mamá Beatriz Conde Mesa va a dirigirse nuevamente a denunciar lo que está ocurriendo con su hijo en la prisión de Quibicán. Vamos a escuchar la directa que hizo Beatriz. Esta es la directa que Beatriz Conde le envía para que lo sepa al llamado teniente coronel Lolo, director de la prisión de Quibicán, alertándolo de los maltratos y los abusos que está cometiendo con su hijo.
Hoy acabo de amanecer, hoy 24, hoy lunes, donde acabo de hablar con mi hijo, Lázaro Machado Conde, Beatriz Conde Mesa. El preso el 11 de julio fue golpeado por Yulieski Menéndez Montero en Quibicán. Mira, Lolo, este video te lo estoy haciendo a ti. Estoy ya hasta la coronilla ya. 3 guardias en Quibicán se han metido con Abel. Uno el día de la fiscal. Uno que protestó en el comedor, que estaba loco por caerle a golpe. Y otro en el comedor por el plato fuerte. Lolo, estoy cansada ya de todo el descaro, toda la falta de respeto que tienes tú dentro de la prisión con Abel. Ya me tienes llena ya. Para, todo lo que quieren ustedes es que los guardias se metan con Abel y a Abel se le revire un guardia para quedar como que Yulieski Menéndez Montero fue un víctima. Lolo, te estoy esclareciendo hace mucho rato que Abel Lázaro Machado Conde no le suceda nada. Este video lo estoy haciendo para que mi hijo se lo pase a Díaz-Canel, el presidente de este país. Voy a llamar ahora a 15K. Me voy a ir para la Fiscalía de la Región. Me voy a ir para todos los lugares de este país. Pero no voy a parar, te dije, Lolo, que no voy a parar. Yo estoy diciendo hace mucho rato que me dejen tranquilo a Abel. La vida de Abel Lázaro Machado Conde la dejo muy clara en las redes sociales. Que el único culpable que la va a pagar si le pasa algo a Yulieski Menéndez Montero y tú, Lolo. Tú no eres capaz de imaginarte a qué nivel yo soy madre, Lolo. Yo no entiendo con Abel, con nadie, ni con mi propio hijo. Ya estoy cansada. No mandes más a nadie, guardia, que se meta con Abel. No mandes más a nadie. Esto es mandado todo. Lo que le pase a Abel, lo vas a pagar tú. Estás encabernado arriba, Abel, y te lo dije. Tú y el que me le dio los golpes. El jueves, yo voy para Kibicán y allí vamos a resolver la situación. Y ahora voy a llamar para Kinsica. Tres guardias se han metido con Abel. Y Abel no se mete con nadie. Abel está bajo una depresión y está enfermo los nervios. Y se quiere quitar la vida, Lolo. Lo vas a pagar. Déjame, a ver, tranquilo, ya no te lo voy a decir más. Aquí nadie se va debiendo nada. Déjame tranquilo, mi hijo. No te lo voy a decir más. Presidente de este país, tres guardias en la prisión me están en contra del chiquito, metiéndose con él.
Gracias, Beatriz. Y como si fuera poco, esta situación tan compleja, el miércoles de la semana pasada fue golpeado por un reo común que se llama Nelson Ruiz Serrano, que trabaja para la policía política, allí en el penal combinado del Este, un preso del 11J. Se llama Duany David León Taboada, de 23 años de edad, con 14 años de condena por participar en las protestas populares en la esquina de Toyo. Todo esto ocurrió, su madre se enteró minutos después y se personó en el penal el mismo miércoles y pudo comprobar personalmente los golpes que había sufrido su hijo. Todo esto ocurrió allí y luego, después de comprobarlo todo, el día siguiente, el jueves pasado, Yanisei Taboada, la madre del preso del 11J, se personó en fiscalía para hacer la denuncia. Porque usted supo que su hijo lo habían esposado. Cuénteme qué fue lo que pasó, Yanisei, qué fue lo que pasó y cuándo ocurrió. Es Duany su hijo, ¿verdad?
Sí.
Duany León Taboada. ¿Y Duany qué tiempo está cumpliendo?
Está cumpliendo 14 años.
De 14 años. ¿Y qué edad tiene? No, le estoy preguntando esto porque después voy a escribir una nota. ¿Y qué? Y 14 años por el 11J, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde protestó su hijo? ¿De dónde son ustedes? ¿De qué municipio?
Nosotros somos de Río Naranjo. Pero
son de La Guinera. De La Guinera.
No. Soy de Igorapal y entonces él es el grupo de los 33 sancionados de Toyo.
¿Y qué edad tiene Duanis?
23.
¿Y está el combinado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme, Yenisei. ¿Y cuándo?
Bueno, eso fue el miércoles pasado. Ajá. Perdón, tuvo problema con un jefe de disciplina que hay ahí. O sea, porque él el lunes es que lo suben para allá arriba. Él estaba en aislamiento hacía 5 meses. Y lo trasladan el lunes, miércoles.
¿Para un destacamento?
Sí, ajá. Y el miércoles tiene problemas con este personaje delincuente preso común, que en varias ocasiones ha tenido problemas con otros presos. Ellos tienen ahí un atentado de palabras por la situación de que él le bota la comida y tal.
Este preso común, Nelson, que usted habla ahí, es un delincuente que trabaja para la policía política.
Claro, por supuesto.
Entonces los propios guardias lo usan para hostigar a los presos políticos. Ajá.
Ajá, eso es correcto.
¿Y entonces qué pasó?
Entra un guardia y entonces solo esposa a mi hijo. Fíjese qué peligro tan grande. Él esposa a mi hijo y deja al otro libre. Y lo deja libre. Pero no solo que lo esposa, sino que le aprieta tanto, tanto a las esposas que le tranca la circulación. Le tranca la circulación. Dice mi hijo que él no me puede describir el dolor que se siente cuando te pasan esas cosas, cuando te aprietan las muñecas de esa manera. Yo realmente no me lo quiero ni imaginar porque esas cosas me ponen mal, claro. Verdaderamente. No sé cómo puedan existir personas que lastimen a mi hijo y que yo no pueda hacer nada. Esas cosas me hacen sentir una madre muy impotente, la verdad. Y a mí me llama para hacer una dinámica, un careo con él a razón de esto. Y es a donde yo puedo alegar en cualquier lugar del mundo porque yo vi con mis ojos las condiciones en las que se encontraban las muñecas de mi hijo ese mismo día. Las tenía bien lastimadas.
¿Fuiste al combinado?
Fui al combinado. Todo fue bien... Ay, mi madre, bien dinámico. Yo diría que Dios obró ahí con nosotros, conmigo y con mi hijo, porque fue una casualidad que yo estuviera en el combinado entregando los análisis de la visita conyugal de mi nuera. Y es que me entró una llamada del combinado preguntándome si yo soy la madre de Duarni. Digo que sí. Y que por favor me persone en el combinado. Hello, yo estoy aquí en el combinado. ¿Qué pasa con mi hijo? Y entonces que me dicen que para una dinámica, que... Bueno, nada, así fue. Rápido un momento, salgo de uno de donde se entregan los análisis y voy para atención a la ciudadanía, donde me dan, ya me atienden y paso para allá. Por supuesto, 3 horas después fue que pude ver a mi hijo ahí, pero en cuanto él llegó, él tenía sus muñecas sumamente lastimadas. Todo el tiempo tuvo esposas puestas frente a mí, mi hijo, fue como 20 minutos. Por supuesto que ya estas esposas estaban flexibles, claro, porque estoy yo ahí.
Claro.
Pero todo el tiempo las tuvo. Y yo te digo, de verdad, de corazón, no se merece ninguna madre en el mundo ver a mi hijo en esas condiciones, de verdad.
¿Y del miércoles nada, y del miércoles para acá qué ha pasado?
Bueno, ya del miércoles para acá, él me llamó después otro día porque él me dice que este hombre... le había dicho que solo podía llamar 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, cuando no es así, porque esa compañía llama lunes, martes, jueves y viernes.
Claro, sí. Como parte del hostigamiento, le restringieron la llamada con usted 2 días, 2 veces por semana nada más.
Ajá, 2 veces por semana. Cosa que ya se arregló, porque yo estuve diciendo que si este lunes, ayer, o sea, mi hijo no me llamaba... a cobrando iba a pasar, de verdad que sí, y no eran solo una amenaza, de verdad que iban a ser un hecho, de verdad. Entonces ayer ya mi hijo sí me llamó, ayer me llamó, y yo espero que hoy me llame también. Me dice que hasta el momento todo tranquilo, aparentemente, y no le ha pasado nada. De hecho, yo dejé bien claro la responsabilidad de todos los trabajadores de ahí, de la seguridad del Estado, de este de preso, delincuente, polipreso, no sé cuántas cosas se les puede decir, de lo que le pase a mi hijo.
O sea, la seguridad del Estado, ¿usted la responsabiliza de la seguridad física de su hijo?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Ven acá, Yenisei, uh-huh. Una pregunta. ¿Por qué estuvo Duarni 5 meses en aislamiento, ahí en el combinado?
A petición de él. A petición de Duarni.
Ah, él mismo pidió
Él pidió aislamiento por no sentirse seguro y quería estar solo. Imagino todas esas cosas. Muchas cosas él no me cuenta y yo me imagino que sea para no darme más preocupaciones.
Yenisei, ¿cuáles son las condiciones ahí en el combinado? Alimentación, salud, comida.
No. La alimentación del combinado es pésima. La alimentación es pésima. La salud, no sé por qué ellos no son atendidos cuando realmente lo necesitan. Todo tiene muy mala calidad, todo tiene muy mal servicio. Tienen unas condiciones ellos ahí, las que nosotros no alcanzamos a ver, pero las que alcanzamos a ver son condiciones infrahumanas, la verdad.
Y una pregunta, físicamente tu hija está bien.
físicamente está bien, físicamente él está bien, la verdad.
¿Tú no has pensado en algún momento, Yenisei, como han hecho otras madres del 11J, yo también le he preguntado esto a Marta, ¿tú no has pensado en algún momento, o si ya lo hiciste, ir a 15K o algo de esto a denunciar los maltratos que ha sufrido tu hijo?
Sí, claro, por supuesto. Por eso pasó el miércoles y el jueves yo estaba presentando una denuncia en Fiscalía Provincial de la República.
Ah, ya tú presentaste una denuncia.
Yo presenté una denuncia. Hice una denuncia ahí formal de ellos, para ellos, y espero ver las respuestas que me van a dar.
Las gracias también a Yenisei Taboada. Ahora también vamos a darle seguimiento a otro caso complicadísimo. La situación de una joven presa del 11J, pues que está ahí en la prisión de mujeres del Guatao. Se trata de Rosajani Millo Espinosa, de 27 años de edad, cumpliendo 6 años de condena en la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa. Actualmente sufre de parásitos intestinales y sin medicamento. También, pues la comida es pésima y las condiciones son precarias. Hay que recordar, pues, que esta joven está siendo acosada. Ella fue una de las firmantes, junto a otras presas políticas, que a inicios de marzo firmaron con su sangre una carta donde reclamaban al gobierno cubano, específicamente al gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que cumpliera el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes fuesen liberados. En esa mencionada misiva, las presas políticas agradecieron el mensaje del sumo pontífice en favor de la libertad de los condenados por participar en las protestas populares, el cual fue expresado al gobierno cubano a través de su emisario, el cardenal Beniamino Stella, quien visitó Cuba en febrero. Bueno, actualmente estas muchachas están bajo tremendo rigor, así nos contó durante esta jornada su mamá, que la va a visitar durante esta jornada. Esto es lo que nos dijo, pues, aquí a Radio Martí, su madre, Adis Nubia Espinosa Machín. ¿Cuál es la situación de Rosajani en prisión?
Bueno, actualmente ahora ellos están bajo tremendo rigor porque una carta que ellos hicieron, firmada por unos muchachos, esto ha traído consecuencias y han tomado sus represalias individualmente y muy sutilmente, cosa de que nadie detecte que ha sido una represalia, pero todo el mundo sabe que es así.
Vean acá,
tiene parásitos.
¿Dónde está Rosajani? Sí. ¿Dónde está Rosajani?
En el Centro Penitencial de Mujeres del Occidente, en el Guatao.
En el Guatao. ¿Y ella está condenada a cuántos años?
6 años de privación de libertad.
6 años. ¿Dónde participó ella en las protestas populares?
En San Antonio de los Baños.
En San Antonio. Bien. ¿Y qué edad tiene Rosa?
27 años.
Bien. Hábleme brevemente cuáles son las condiciones de su hija ahí en el penal del Guatao, en La Lisa.
Pésimo, ahí no hay comida, no hay medicina, no hay atención médica, ellos hacen lo que quieran.
Bien, ¿y usted ha sido citado, cuándo fue citado usted a la policía política con su hijo?
Antier, por la tarde, me llegó la citación.
¿Y la citación para cuándo fue, para ayer o antier?
Para ayer, para el día siguiente, para el otro día.
Bien, ¿y en qué lugar la citaron?
La PNR de mi municipio.
Bien, ¿y por qué razón? ¿Porque la visitó una dama de blanco?
Porque me visitó una dama de blanco, porque me tiré una foto con ella, porque según ellos yo grité consignas de Abajo Díaz-Canel, de Patri Vida, cosas que fue mentira. Porque lo único que hicimos fue ella brindarme su apoyo, su solidaridad, de que realmente ellos están a favor de estos presos que nos apoyan, que nos ayudan emocionalmente, ¿ves?
Cómo no. Óigame, una última pregunta, que no le robo más tiempo, que va a ver a su hija.
Ay, amigo, sí.
Sí, ya, una última pregunta. La carta que ellos sacaron es por las pésimas condiciones, por los abusos que hay en el penal. ¿Esa es la carta que sacaron las presas ahí del
no,
Guatao?
No, las presas sacaron la carta por el pedido que hizo el Papa.
Ah, pidiendo la libertad.
A través del cardenal.
Que no ha pasado
que
nada.
Que, por favor, la liberación de ellos fuera lo antes posible, porque ellos están justamente presos. San Antonio de los Baños. No se cometió ningún delito.
Las gracias a Disnubia Espinosa Machín.
Cuba, Camagüey, lunes 24 de abril del 2023. He recibido una denuncia procedente desde la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Debo de comenzar resumiendo el incremento de los métodos represivos implementados por el Departamento de la Seguridad del Estado con la intención de fabricar nuevas causas a los prisioneros políticos cubanos. El prisionero político Fernando Vázquez Guerra permaneció en celda de castigo desde el día 3 de abril hasta el día 7 del propio mes del año en curso, producto de una riña provocada por un reo común. En estos momentos, el preso político y coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, fue reubicado en el destacamento número 13 de la mencionada prisión, con el objetivo de obstaculizar la libertad del prisionero político Vázquez Guerra. Gracias a la constante información de los prisioneros políticos que se encuentran cumpliendo sanción en este centro penitenciario, hemos podido conocer este hecho. Es necesario aprender a mirar críticamente los errores y las ineficiencias que provoca un daño a la dignidad de la familia con la violación a los derechos humanos, pero con una mirada crítica para rectificar esas injusticias hasta alcanzar o por lo menos acercarnos al paradigma de la libertad, la fraternidad y la verdadera justicia social.
Y ahora, pues, vamos a darle seguimiento a la situación que enfrentan en los penales camagüeyanos dos presos políticos cubanos. Se trata de Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio agramontino, actualmente en la prisión de Kilo 7. Y cortesía de Giorda Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio camagüeyano. También Giordan nos va a actualizar sobre las precarias condiciones de Virgilio Mantilla Arango, fundador de la Unidad Camagüeyana, también en el sistema penal agramontino, con una injusta condena.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Giordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 24 de abril del 2023. Dentro de los prisioneros políticos enfermos crónicos que no reciben la debida asistencia médica se encuentra Virgilio Mantilla Arango, recluido en la prisión de Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey. El Partido Demócrata Cristiano en los últimos años ha reunido suficiente información sobre las condiciones infrahumanas en que se encuentran los prisioneros políticos cubanos. La gran mayoría de esas publicaciones han sido dadas a conocer a los medios noticiosos internacionales, dando a conocer al mundo los atropellos del régimen dictatorial y las condiciones en las que mantienen a sus prisioneros. Todo este proceder es una de las tantas formas que utiliza la dictadura para encubrir ante la opinión pública el asesinato lento, sutil, premeditado, del que es víctima el preso político por cuarta ocasión Virgilio Mantilla. El principal problema radica en que la asistencia médica brindada es incompleta, pues se conoce sus enfermedades, causas que las provocan, y sin embargo no le suministran los medicamentos y así propician que sus dolencias continúen agravándose, convirtiéndose crónicas y generando nuevos problemas de salud. Pero Virgilio Mantilla Arango, el guerrero de Dios, el amante de la libertad, continúa irradiando luz y esperanza. Con su voz radiante transmite conocimiento y experiencia dentro del presidio político.
Gracias a ambos casos, a Giorda Marrero Huerta. Así concluimos nuestro espacio Cuba al día este martes 25 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana a las 2 de la tarde aquí en Cuba al día en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación.
Cuando enfrentamos problemas cuya solución supera nuestras posibilidades, quisiéramos que alguien nos ofreciera una ayuda rápida, eficiente y definitiva. Por supuesto que no se trata de un mal deseo, y en algunas oportunidades se realiza. Pero en casos extremos no debemos confiar solo en los milagros, sino que es entonces cuando más tenemos que esforzarnos en lograr nuestras propias soluciones. Lo que debemos lograr es adoptar una actitud personal honesta, considerada y persistente, que nos ayude a tomar buenas decisiones, a cumplir con nuestras obligaciones y enfrentar la vida con un especial tipo de valentía. Se trata de la valentía moral, la valentía de cumplir con nuestra obligación por más difícil y desagradable que sea. Si no desarrollamos esta virtud, tampoco tendremos la seguridad de poseer ningún atributo digno de consideración y de alabanza. Muchos desconocen el significado de la responsabilidad de cumplir con su obligación. No se trata de que seamos arriesgados, heroicos y sacrificados, y que tratemos de lograr la libertad de los pueblos oprimidos del mundo, sino de mejorarnos a nosotros mismos. Tenemos que disponernos a vivir honestamente y de acuerdo con nuestros recursos, en lugar de engañar a los demás. Tenemos que negarnos a hacer el mal y decidirnos por el bien, a tener la valentía e integridad de no sucumbir ante los extremos con los que la vida nos confronte y dedicarnos al firme cultivo de una persistencia que nos lleve a la sistemática acumulación de virtudes, en lugar de reaccionar descontroladamente con un heroísmo caótico y destructor. La desviación ética y moral, la rebelión contra los principios del desarrollo humano y el desafío o desdeño por las leyes de la vida jamás ofrecen soluciones para nuestras ansiedades y problemas, sino que, por el contrario, los aumentan. Tampoco conducen a una vida fructífera y feliz. Tarde o temprano, los hechos y las consecuencias de las leyes de la vida tendrán que ser confrontados por todos los seres humanos sin excepción y sin acepción de personas. Todos tenemos problemas en la vida, unos mayores, otros menores. Cuando consideramos el verdadero valor de la vida, así como la imposibilidad de que podamos disfrutar de soluciones rápidas y fáciles, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en aprender a vivir de acuerdo con las reglas humanas y sociales básicas, en asimilar virtudes que nos ayuden a lograr la valentía para prepararnos, para cumplir, para mejorar, arrepentirnos y cambiar, para trabajar, esperar con paciencia y limpieza de corazón, para cultivar la dignidad, el honor y una sincera persistencia. Todos, por supuesto que tenemos problemas, algunos permanentes, otros pasajeros. Para resolver los pasajeros, necesitamos sagacidad, determinación y ciertos recursos. Para resolver los permanentes, necesitamos la valentía para cambiar lo que podamos, para confrontar con paciencia y aceptar el proceso de fortalecimiento que la vida nos depare. Solo individualmente podemos confrontar la vida y nuestra conciencia. Solo individualmente podemos desarrollar la competencia, la responsabilidad, honestidad y sensibilidad que nos brinden la valentía para persistir en el camino de la vida. Solo con persistencia podemos seguir viviendo.
Esta fue una pausa para la meditación.